de Cáceres.
Estar informado.
La tensión en Plasencia es máxima. Hace pocos días, un tiroteo entre dos clanes gitanos enfrentados acabó con la vida de una niña de apenas 2 años. La pequeña recibió un disparo en la cabeza mientras su madre intentaba resguardarse de la violencia. 9 personas han sido detenidas, una está en prisión provisional y el resto ha quedado en libertad, lo que ha desatado aún más tensión y un clima de miedo en la zona. Hoy, en COPE, Nacho Abad ha hablado del tema.
Mira, la víctima es una víctima inocente de 2 añitos a la que una bala perdida le dio en la cabeza y la mató en un tiroteo entre dos clanes gitanos.
Todo comenzó, según fuentes policiales y familiares, con una discusión en un prostíbulo donde un miembro de los Loletes, uno de esos clanes, recriminó a 2 de los Hilarios, el otro clan, por fumar dentro del local. La bronca escaló hasta convertirse en una brutal paliza y días después en una emboscada en plena calle. Una escena dantesca, con disparos, gritos de alarma y pánico entre los vecinos. Entre las balas, una alcanzó a la pequeña Camelia. Su padre, Iván, y su familia, casi todos en prisión por otras causas, claman justicia mientras reciben amenazas constantes por denunciar públicamente los hechos.
Lo único que queremos es mucha justicia para mi niña de mi vida, que no han matado a un perro, han matado a una niña de 2 años, y encima me empiezan a amenazar para darme el pésame y para llamarme para decirme, me empiezan a darme amenazas, venga amenaza, es que son perros, ya está. Son perros y sangre fría.
Las fuerzas de seguridad mantienen ahora la vigilancia de forma permanente en Plasencia, donde ya se han registrado incendios en casas cercanas a la de la víctima y se teme que la espiral de violencia no haya terminado. La familia vive con miedo, sin recursos para irse y con un niño más pequeño en casa. Y es que la comunidad gitana está en alerta, porque cuando dos clanes se enfrentan, dicen los que conocen esta realidad, lo más habitual no es la paz, sino la venganza. Por aquí empezamos este miércoles 9 de abril. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo y cielos poco nubosos, con temperaturas en ascenso que oscilarán entre los 11 y 25 grados en la provincia de Cáceres.
COPE Cáceres. Desde Montanche, la cuna del jamón ibérico de pura raza, directos al Salón del Gourmet de Madrid. Casa Bautista estará presente del 7 al 10 de abril con sus productos ibéricos de alta calidad. Descubra los mejores productos de Extremadura en nuestro stand del Salón del Gourmet. Casa Bautista, la excelencia del ibérico.
Prado Plantel, tu centro de jardinería en Cáceres. Estamos en Ceres Golf. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín. Plantas, semillas, abonos, complementos, decoración. Prado Plantel, somos distribuidores oficiales de piscinas DTP. Tu piscina de poliéster en 4 días. Construimos, instalamos o rehabilitamos tu piscina con la garantía de Hidrosud, los profesionales de la piscina. Ven a visitarnos. Estamos en la entrada de Ceres Golf. Ah, y también en Coria y en pradoplantel.com. Te esperamos.
Diego Alvarado conquista el Salón del Gourmet de Madrid con los mejores jamones, quesos y embutidos extremeños. Diego Alvarado, presente en el Salón del Gourmet del 7 al 10 de abril.
El sábado 10 de mayo vive una experiencia única en el Palacio de Congresos de Cáceres. Original, El Paso de Carlo, el musical que narra la inspiradora vida de Carlo Acutis. 2 funciones, 17 y 20-30 horas. Con más de 140 artistas en escena, música, luz y un mensaje que transforma el corazón. Entradas ya disponibles en diocesiscoriacáceres.es y en el Palacio de Congresos de Cáceres. No te pierdas este viaje de fe, arte y esperanza. El Paso de Carlo, un paso hacia tu corazón.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se prepara para una Semana Santa que promete ser inolvidable, con 24 procesiones, más de 50 pasos, una participación masiva de cofrades y una gran novedad, el Santo Entierro Magno del Viernes Santo. Todo está listo, salvo un detalle crucial: el cielo. Y es que la climatología vuelve a ser el gran interrogante, como ya sucedió el año pasado cuando la lluvia impidió que muchas procesiones salieran a la calle. El presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez.
Pues ya sabéis que las cofradías vienen trabajando desde hace meses para que todo esté listo. El único problema que tenemos es el del año pasado. Y este año es muy complicado, la primavera cacereña es muy fastidiada, son 9 días y a mí me encantaría que, bueno, que hiciera un tiempo maravilloso y que pudieran salir las 24, pero el problema es que es lo único que no controlamos.
Además de la organización religiosa, el ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de limpieza y seguridad con cerca de 600 servicios, mientras la ciudad ya registra más de un 80% de ocupación hotelera para los días centrales. Y por cierto, este viernes se celebra Viernes de Dolores y Plasencia. Se prepara para vivir uno de los actos más simbólicos y cargados de tradición que marcan el comienzo de su Semana Santa. Lo hace de la mano de la Hermandad de la Vera Cruz, la cofradía más antigua no solo de la ciudad, sino también de toda Extremadura. Aunque este dato se respalda con documentos históricos, no se queda solo en los archivos. Se vive y se celebra cada año. Desde el año 2015, como antesala de las procesiones, la Vera Cruz protagoniza un acto muy especial junto al Ayuntamiento de Plasencia. Se trata de un intercambio de banderas cargado de simbolismo y emoción. En la tarde del Viernes de Dolores, los miembros de la hermandad acuden a la Casa Consistorial, donde el alcalde entrega a la cofradía la bandera de la ciudad. A cambio, el hermano mayor hace entrega al Ayuntamiento del estandarte de la Vera Cruz. Este ondeará durante toda la Semana Santa en el balcón principal del edificio consistorial como muestra del vínculo entre el pueblo y sus tradiciones religiosas. Un gesto sencillo, pero muy significativo, que sirve como homenaje a la importancia histórica de la Semana Santa placentina y a su papel como referencia para toda la zona norte de Extremadura. Es también de forma simbólica el pistoletazo de salida a una semana llena de fervor, devoción y cultura. El hermano mayor de la Vera Cruz, Joaquín Joanals, ha querido destacar el valor de este acto en COPE.
Esta actividad la llevamos a cabo el Viernes de Dolores a las 8 de la tarde. Partimos en comitiva, ya vestidos de nazareno, desde el Templo de Santo Domingo hasta el Ayuntamiento. Allí nos recibe el señor alcalde y en un acto más, un acto protocolario, pues hacemos el intercambio de banderas. Él me entrega la bandera de Plasencia y nosotros entregamos el estandarte que ondea durante toda la Semana Santa en el balcón del Ayuntamiento. Nosotros,
con este emotivo acto, Plasencia no solo rinde homenaje a su pasado, sino que reafirma su presente como una ciudad donde la Semana Santa no es solo una tradición religiosa, sino también una manifestación cultural y social profundamente enraizada. Y apunta esta cita: el próximo 10 de mayo, el Palacio del Congreso de Cáceres acoge un evento muy especial, el musical original El Paso de Carlo, inspirado en la vida del joven Carlo Acutis, que será declarado santo apenas unos días antes, el 27 de abril, por el Papa Francisco. El obispo de Cáceres, don Jesús Pulido.
No es una actividad solo para jóvenes, sino una actividad para rejuvenecernos cada uno de nosotros, para redescubrir la juventud quizás olvidada o adormecida. Y me atrevería a decir que no es una actividad solamente para católicos, confesional, sino un musical para todos los públicos, como si viniera cualquier otro espectáculo de calidad a la ciudad que valiera la pena ir a ver independientemente de que sus actores tengan unas ideas u otras.
Y un último apunte: más de 3,5 millones de euros es la inversión que la Diputación de Cáceres va a destinar para modernizar uno de los espacios culturales más importantes de Plasencia, el Complejo Cultural Santa María, un lugar muy querido por la ciudadanía que ahora se prepara para una profunda transformación. La vicepresidenta primera de la Diputación, Esther Gutiérrez.
Se va a hacer una inversión para este edificio de 3,5 millones de euros, para el 2025 ahora 1 millón de euros y para el 2026 2,5 millones de euros. Y bueno, la rehabilitación, adecuación del auditorio y la mejora de la comunicación interior del complejo, una obra muy, muy importante y necesaria, a pesar de que es un edificio que se nos queda pequeño para todo lo que nos gustaría poner en marcha.
El objetivo principal es, claro, hacer del auditorio un espacio más moderno, cómodo y accesible para todas las personas. Casi 2:30 de la tarde, sigues escuchando Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.